Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio en esta noche la palabra de Dios que tiene para nosotros. Que Dios en esta noche abra nuestro entendimiento, que Dios pueda bendecir este momento que vamos a tener. Quiero invitarlos en esta noche, hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3. En estos versículos vamos a tomar la base para predicar, para transmitirles a cada uno de ustedes, hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con la iglesia. El título de la enseñanza es el vínculo que une entre lo material y lo espiritual, la fe. Es una necesidad, siento, del Señor compartirlo con cada uno de ustedes, o con todos los hermanos que están escuchándonos en esta noche, porque es tan importante. No debemos de debilitarnos, no debemos de perder de vista lo espiritual. Vamos a leer entonces qué dice aquí la palabra del Señor. Dice, sí, pues, dice, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, dice. Nosotros vivimos en este mundo, entonces, hermanos, en un mundo lleno de, les diría, de materialismo, donde nos inculcan hacia eso, nos empujan, nos presionan. Hay una presión en el mundo donde el enfoque es al materialismo. Estudia, supera, alcanza, todas estas expresiones que nos llevan a que debemos de alcanzar, debemos de superarnos en cuanto a muchas cosas de esta vida. Yo quiero decirles, hermanos, o sea, eso es verdad, como hace poco también compartíamos, las cosas materiales, pues es verdad, ahí están, se pueden palpar, se pueden tocar, se pueden, pero como les decía también, el gran detalle es que lo material, todo esto que podemos tocar hoy, que es lo material, todo se acaba, todo se termina, todo se destruye, tiene un tiempo de vida, yo diría que tiene fecha de vencimiento, porque eso es así, usted viene, va a comprar un producto y tiene fecha de vencimiento, porque se acaba, se arruina. De hecho que quiero decirles también, el mundo, hermanos, el mundo tiene fecha de vencimiento. No solo nosotros como seres humanos tenemos fecha de vencimiento, porque cuando llega esa fecha de vencimiento, ahí se acabó todo. Igual pasa con el mundo, este mundo tan bello, tan hermoso, que tiene cosas tan atractivos, que es precisamente lo material, ¿va? O sea, cosas que impactan, que agradan, que uno no quisiera perderlas, uno no quisiera que se le vaya a uno de las manos. Si no, pregúntele usted a la persona que ha perdido fortunas, ¿cómo se sentirá, va? Hay personas que al perder sus fortunas son capaces, hermanos, de venir, de quitarse la vida, porque se les acabó todo. Hay personas que pierden lo que más valoran en esta vida, se acaba y se les va de las manos, son capaces de quitarse la vida. Entonces, en este cosmos hay muchas cosas que atraen. Eso es precisamente lo material, ¿no? Y nosotros estamos metidos en ese mundo de materialismo. Ahorita que estamos un poco detenidos en cuanto a nuestras carreras de la vida, en cuanto a nuestras actividades, pero si Si esto no se hubiera dado, yo les aseguro, las carreras, los afanes y continuarían. Vivimos en un mundo lleno de cosas materiales, donde todo lo que nos rodea, lo que se palpa y hacia eso nos inclinamos, hacia eso, y por eso vivimos, por eso nos esforzamos. Pero yo quiero enseñarles algo con la ayuda de Dios, quiero enseñarles algo que, bueno, no yo, sino que la palabra del Señor, sino que quiero transmitírselos a cada uno de ustedes en esta noche. La palabra del Señor nos llega a algo mucho más hermoso que todo esto. Y es precisamente como el título del mensaje es el vínculo que me une entre lo material y lo espiritual. O sea, esto sí es algo, yo diría, tan especial. Es precisamente lo que es la fe. Entonces, si yo únicamente voy a vivir para lo material, me voy a esforzar por lo material, seguramente pues tendremos, ¿qué diría?, glorias, exaltaciones de todo lo que pueda haber en el mundo, inclusive de personas, pero ahí se acaba todo. Termina nuestra existencia sobre este mundo, que nuestra existencia es tan corta, que estamos hablando bueno, y en la época de David dice 70, 80 años. Nuestra existencia sobre este mundo es tan corto que si únicamente nos vamos a enfocar, si únicamente vamos a vivir solo para lo material, ¿qué entonces? O sea, como dijo un día el apóstol Pablo, si la resurrección de los muertos no existiera, hermano, dijo, comamos y bebamos, mañana moriremos y todo aquí se acaba. Pero yo quiero decirles, hay algo más glorioso. Y yo creo que para poder entender, para poder comprender, para poder ver esto, necesitamos lo que se conoce entonces, lo que es el vínculo. Vínculo es lo que me une, ¿ya? O sea, vínculo es lo que me tiene conectado. A eso se le conoce como vínculo, ¿no? Hay una conexión, o podríamos poner el ejemplo más claro, diría yo, el ejemplo es como cuando hay una cadena. Cada eslaboncito de esa cadena une. Entre eslabones se une y se vuelve la cadena. Entonces, a eso se llama vínculo, que une, que amarra. Yo quiero decirles, hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hay algo que nos une. Por eso es de que nuestra visión no está únicamente en lo terrenal, en lo que usted y yo podamos palpar, en lo que podamos únicamente ver, porque yo quiero decirles, los dos aspectos tan importantes es esto, lo material, pues lo podemos tocar, lo podemos disfrutar, lo podemos, pero lo espiritual es mucho más profundo todavía. Y lo espiritual es más real todavía. Increíble, pero que lo que nosotros podamos ver, las cosas materiales, pues ahí se pueden palpar, pero lo espiritual es mucho más real todavía, hermanos. El apóstol Pablo entonces nos lleva a través del Espíritu Santo de Dios, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice. Se refiere a las cosas que no son de esta creación, que no son de este cosmos, esas cosas de arriba. Y por eso dice aquí, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muchas veces tenemos un concepto tan, yo diría, tan limitado del aspecto espiritual. El conocimiento que tenemos de las cosas tan bellas, tan profundas de lo espiritual, a veces es tan limitado. Dice aquí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, uno se imagina tal vez un trono, de ahí una otra silla pequeña que está. No, hombre, no. Por eso es de que para las cosas espirituales, Hay algo que nos debe de unir y es lo que quiero trasladar en esta noche a la iglesia. Es ese vínculo que se conoce como la fe. Porque si uno no lo tiene, hermanos, ese vínculo que me une entre lo material y lo espiritual, perdón, hermanos, pero nos vamos a convertir como en seres únicamente como animales. Así. La vida solo es de comer, la vida solo es de disfrutar, la vida solo es de lo que está a nuestro alcance, y se acabó. Pero no. Nosotros como creyentes debemos de tener la visión mucho más adelante que esto. Y dice aquí, poned la mira, la mirada pues, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, ese es el gran problema que tenemos hoy en día. ¿Cuántos creyentes no asisten a las congregaciones? Miles y miles y millones. Van, pues, a las congregaciones, pero con la mira únicamente en las cosas terrenales. Si no, ustedes pueden entender, hermanos, la doctrina, yo diría, la doctrina moderna que está hoy en auge, ¿no? Y es precisamente la prosperidad, ¿no? Pídele a Dios tus gustos. Tu carro, tu casa, tu mujer, pídele a Dios porque Él es el rey, Él es el dueño de todo, que te lo puede dar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Así de sencillo, hermanos, la persona que únicamente habla de todas estas cosas terrenales se nota que es alguien que no ha resucitado con Cristo. Por eso el Señor Jesús decía un día, el hombre terrenal, dijo el Señor Jesús, el que es de la tierra, cosas terrenales habla. Seguramente va a tener que hablar de cosas terrenales, puramente de lo que hay en esta vida. Pero a diferencia de alguien que tiene la experiencia, que está conectado, que tiene ese vínculo entre que estamos en lo material y lo espiritual, la mirada va mucho más allá. Por ejemplo, un día el Señor Jesús le dijo un día a Nicodemo, ustedes se recordarán, Nicodemo, si te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, siendo tú maestro en Israel, ¿cómo entenderás si te hablara las cosas espirituales? Le digo. ¿Cómo, qué pasaría contigo si te explicara las cosas celestiales el Hijo del Hombre que está en el cielo? Le dijo, y ahí lo tenía, y él estaba en el cielo. Para que ustedes puedan darse cuenta, hermano, realmente lo espiritual es tan profundo que seguramente no se pueden entender si usted no tiene ese vínculo, esa conexión que se conoce como fe. Entonces, dice aquí, dice, porque habéis muerto, perdón, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué es lo que sucede entonces si ponemos únicamente nuestra mirada en las cosas que hay aquí, en lo que toco, en lo que palpo, en lo que hay en esta vida? Seguro me voy a quedar atrapado aquí. Pero no tiene que ser así. Entonces debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven. Quiero leer con ustedes para ir ampliando, para ir entendiendo el mensaje, la enseñanza de esta noche. Quiero leer con ustedes en 1 Corintios capítulo 2. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¡Ah, qué bonito! Como lo explica aquí el apóstol Pablo, entre los que tienen ese vínculo entre lo material y lo espiritual. Si no, no podemos hablar, hermano. ¿De verdad? ¿No podemos hablar? Seguramente que no. Recuerdo en una oportunidad que tal vez con las visitas que hemos tenido, me ha gustado, por ejemplo, cuando uno va con los hermanos de San Pedro la Laguna, yo les pregunto, ¿cómo se dice esto en Sutujil? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Y les pregunto, y ellos me van diciendo cómo se dice. Entonces, aprende uno en su momento a entenderles el idioma que ellos hablan. Y recuerdo que en una oportunidad me tocó que estar en un lugar donde habían personas que hablaban solo el idioma sutujil. Y va de hablar, estaban. Y Jehová de oírlos estaba, y les estaba entendiendo lo que estaban diciendo. Y en eso se detiene uno y me dice, ¿entiendes lo que estamos hablando? Les entiendo, les dije, les comprendo muy bien. Y se quedaron impactados, se quedaron asustados, entonces ya no hablaron en su idioma, sino que empezaron a hablar en el español. Porque se dieron cuenta que yo los estaba entendiendo. Pongo este ejemplo. Yo quiero decirles, hermanos, entre lo espiritual es un lenguaje espiritual. Y el lenguaje terrenal es un lenguaje terrenal. Por eso de que el hombre que es terrenal de cosas terrenales habla, seguro. Y se va a encontrar con todos los que comprenden muy bien. Por eso, tantos hombres terrenales que existen, oyen a un predicador decir, hermano, la prosperidad que Dios le va a dar, que Dios aquí, que Dios allá. Me quedo sorprendido porque se identifican perfectamente bien. Porque un terrenal les está hablando de cosas terrenales y hacen, como decimos, va, clic. Es como usted agarra un pedazo de imán, lo pone y inmediatamente se junten todas las partículas de metal. Exactamente pasa con el hombre terrenal. El hombre terrenal habla de cosas terrenales, inmediatamente todos los terrenales se adhieren, inmediatamente. Porque tienen el mismo espíritu, tienen la misma visión, tienen la misma mentalidad, y comprenden muy bien el lenguaje. Pero yo quiero decirles, el lenguaje espiritual, para poder entenderlo, se necesita fe. Porque si usted no tiene ese vínculo que se conoce como fe, hermanos, quiero decirles, no va a poder entender. Está como que alguien le empieza a hablarle a usted en inglés y usted ni siquiera sabe el inglés. Y le está hablando y todo eso. Y usted va a decir, ah, ¿y qué dijo? No le entiendo, repítamelo otra vez. Y le está hablando en otro lenguaje y no va a poder entender. Exactamente, hermanos, pasa con lo espiritual, quiero decirles. Si usted no tiene ese vínculo que se conoce como la fe, hermanos, podemos estar hablando aquí de cosas profundas, de sabidurías tan profundas. Pero que usted no lo va a poder comprender. Para usted va a convertirse, como dice aquí, en más adelantito, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre natural se refiere aquí, el hombre terrenal, ya, el hombre natural no percibe. ¿Qué es eso de percibir? Eso está como por decirles algo. Nosotros tenemos los cinco sentidos, ¿verdad? Sentido de la vista, sentido del oído, sentido del tacto, sentido del gusto, sentido del olfato, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene los sentidos sensibles, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si usted ha tenido la oportunidad de hablar con un músico, con alguien que es músico, tiene su sentido del oído, pero bien sensible, inmediatamente comprende o percibe que un instrumento está desafinado. Inmediatamente lo percibe. Pero ¿cómo lo va a percibir dentro de alguien que está tocando batería, alguien que está tocando piano, alguien que está tocando saxofón, alguien que está tocando un montón de instrumentos? ¿Y cómo es que logra percibir que la guitarra está desafinada? O que está tocando una nota fuera de la armonía que se está tocando como conjunto. Pero cuando alguien es músico, tiene sus sentidos bien, bien sensibles, lo percibe inmediatamente. Lo mismo pasa dentro de lo espiritual. Dice que el hombre natural no percibe. Así de sencillo, no logra percibir, por eso dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No los va a percibir. Porque para él son locura. Qué interesante esto, ¿no? Recuerdo que un profesional de la medicina, en una oportunidad, burlándose de un hermano, así, se lo digo, burlándose de un hermano que no se dejaba, él dijo el hermano, yo no voy a vacunar a mi hijo porque No es la primera vez ni la segunda vez que yo veo el poder, la gloria de Dios. No, yo no voy a vacunar a mi hijo, así es que déjeme por favor. Viene entonces el profesional de la medicina, dice, usted sí está loco, le dijo. Así le dijo. Usted sí está loco con lo que está haciendo. ¿Cómo es posible si todos vacunándose y usted no lo hace? Le dice. ¿Cómo es posible? ¿Pero en quién cree? Dice. Así dijo. Yo creería realmente en Dios si apareciera un ángel aquí ahorita y me hablara que sí Dios es real. Yo sí podría creer en eso, dijo. Entonces el hermano nos va a contar lo que le había dicho el profesional, pero es un hombre natural, aunque tenga mucha ciencia, aunque tenga mucho conocimiento, aunque tenga sabiduría, pero lamentablemente, tristemente tengo que decir, es una sabiduría terrenal. Entonces viene el hermano y le dijo, disculpe, usted no va a poder entender lo que yo les quiero transmitir, le dijo. Y así es, no lo va a poder entender, ¿por qué razón? Porque para otras personas es una locura. Es una verdadera locura. ¿Por qué razón? Porque no existe ese vínculo que me une entre lo material y lo espiritual. Por eso, hermanos, es importante que podamos nosotros revisar nuestra vida. ¿Qué tan firme está ese vínculo que nos debe de unir entre lo material y lo espiritual? Si no, déjeme decirle, hermano, usted se va a quedar atrapado en lo terrenal, en lo material. Entonces dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. Oiga, ¿cómo dice? No las puede entender. O sea, eso está como cuando uno le dice a alguien que está, que es una persona que es rebelde, una persona que es necio. Pero ¿por qué no entendés? Te lo estoy explicando. Es que no los puede entender. Pasa exactamente lo mismo con una persona que es terrenal, que vive solo para este cosmos, dice que no va a poder entender lo espiritual. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, tiene que existir un vínculo, pues, en otras palabras. Si existe ese vínculo, si usted lo tiene, hermano, yo quiero decirle, no es que usted sea una persona sobrenatural, no es que usted sea una persona con un sexto sentido, no. Sencillamente, Dios le ha dado ese vínculo que une entre lo material y lo espiritual, que se conoce como la fe. Y de ahí les voy a explicar qué significa. ¿Qué sucede cuando alguien está vinculado entre lo espiritual y lo material? Ahí se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Pero dice, en cambio el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Se los voy a decir así en pocas palabras. En cambio el espiritual juzga, o en otras palabras, entiende. Ya, entiende todas las cosas. Está como cuando alguien habla inglés, habla chino, habla en mandarín, habla el español, habla cachiquel, tiene esa capacidad, pues dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que tiene ese vínculo tan perfecto logra entender. Cuando Dios permite algo, comprende así rapidito. Logra percibir, logra entender. Viene alguna adversidad sobre su vida, como decimos, llega alguna desgracia sobre su vida, no se va a frustrar, no se va a decepcionar, no se va a quedar ahí por lo que está viviendo, al contrario, porque logra entender, su visión va mucho más allá adelante. Eso es lo que da a entender la palabra del Señor. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos esa mentalidad, tenemos ese vínculo entre Dios y nosotros que vivimos en este mundo material. Quiero leer con ustedes otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo... Aquí hay un ejemplo muy bonito. Hebreos, capítulo 11. Voy a leer en el versículo 24. Oigan, qué bonito este ejemplo, y es precisamente la de Moisés, y lo voy a leer y después les voy a explicar qué sucedió aquí. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora les voy a explicar qué bonito esto. Yo diría que no sería la primera experiencia que voy a mencionar aquí, la de Moisés. Todos los hombres de Dios que han tenido esa oportunidad de ser bendecidos, tener ese vínculo que nos une entre Dios y nosotros que vivimos en esta materia, yo diría, se da casi las mismas experiencias, solo que con diferentes variaciones, pero al final de cuentas cae en lo mismo, y es precisamente el ejemplo aquí de Moisés. Pero si usted hace una revisión, pasa exactamente lo mismo que fue lo que pasó con Pablo. Y si usted viene y analiza, porque Pablo y Moisés vivieron en diferentes épocas, pero si usted hace también el pequeño análisis, se va mucho más atrás de Moisés. Precisamente lo que es Abraham. Abraham vivió también la misma experiencia. Consideró lo terrenal, consideró lo material como algo temporal. Por eso que no le pusieron los ojos ahí. Y si usted va a otro ejemplo, por decirles algo, la Biblia habla de Job. Job fue otro hombre que cuando perdió lo terrenal, es increíble, dijo él, yo sé que aunque desecha esta mi carne, o sea, la materia, lo terrenal, desecha esta mi carne, con estos ojos, yo he de ver al Redentor de la vida. Ahora, así, hermanos, mis respetos, hombres que tenían puesto la mirada en su Salvador, hombres que tenían puesto la mirada, pero firme, en lo espiritual. Por eso les decía, cuando alguien tiene ese vínculo, hermanos, nadie lo va a mover. Y por ponerles otro ejemplo, en la Biblia habla de los compañeros del profeta Daniel en Babilonia. Babilonia en aquella época era, les diría, considerado como una de las potencias mundiales en esa época. Sadrach, Mesach, Abednego, metidos en Babilonia, cuando ellos no negaron su fe, sino que prefirieron ser leales a Dios, viene el rey, él mismo se toma el tiempo en llegar con estos tres varones y les llega a decirles, es verdad lo que han dicho los sátrapas, los consejeros, es verdad que ustedes no quieren postrarse ante mi Dios, ante la estatua que yo he levantado. Él mismo se toma el tiempo para ir a hablarles personalmente. Ni siquiera mandó a mensajeros, sino que él mismo les fue a hablar. Vienen aquellos hombres de Dios y dicen, es verdad, rey, es verdad. No nos vamos a postrar ante tu estatua, porque el Dios a quien nosotros servimos, viene, si usted lo revisa, dice así, nos puede librar de ese horno que tú has preparado. Pero, si no nos librara, si ahí nos quedamos achicharrados, en ese, ahí nos quedamos como cenizas en ese tu horno, sepas, oh rey, que no vamos a adorar tu Dios. ¡Jala! Oigan, hermanos, cuando alguien tiene ese vínculo, por eso les decía que hombres que vivieron en diferentes etapas, pero que tienen las mismas cualidades, las mismas características, hay una seguridad. Sepas, oh rey, Si Dios no nos librara de eso, no vamos a adorar tu imagen. Ahora estoy leyendo con ustedes entonces la experiencia de Moisés, porque esto es muy bonito. Esto es muy bonito y dice aquí, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué renunció? Semejante título. ¿Por qué renunció semejante privilegio terrenal? ¿Y por qué lo renunció? Sí estaba loco, ¿verdad? Es que yo quiero decirles, hermanos, ese vínculo que nos une de lo espiritual hace que nosotros no nos pongamos la mirada en lo que hay aquí en esta vida. Entonces dice aquí, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando tenemos ese vínculo? Lo que conocemos como la fe. Usted va a poder darse cuenta, y lo tiene bien claro, bien firme, bien seguro, que todo lo que hay en esta vida, hermanos, es temporal. De veras. Es temporal. Nuestra vida es tan temporal sobre este mundo. Aquí vamos de paso. Somos pasajeros. Todo lo que hay es tan temporal. Por eso no hay que ponerle corazón en nada. Entonces dice aquí que gozar de los deleites temporales del pecado, dice. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Qué raro eso, ¿verdad? ¿Por qué Moisés prefirió dejar esa opulencia? ¿Por qué Moisés prefirió dejar esos privilegios que tenía en Egipto e ir a meterse en el desierto? Qué raro, ¿verdad? Mentalidad más rara eso para el hombre terrenal, pero para los que tenemos ese vínculo, podemos comprender muy bien, nosotros podríamos decir, bien hecho, ¿verdad? Bien hecho, Moisés. Así como Moisés actuó, así nosotros debemos de actuar también hoy en día. Porque uno es capaz de renunciar a muchas oportunidades de la vida. Porque hay muchas oportunidades de la vida, hermanos. Si no te ha llegado todavía aún tu oportunidad, ¿qué va a pasar el día que te toque? Moisés estaba ahí en su oportunidad de ser grande, de ser un faraón, de ser un hombre importante. Dice que prefirió, dice aquí, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Oigan eso. Yo sí me he dado cuenta ahí, hermanos, que o hay personas que cuando les llega la oportunidad de lo terrenal, se embelecen con lo terrenal y se van y son capaces de dejar a Dios, dejar todo por lo que lograran alcanzar. Bueno, ahí estamos, ¿va? Definitivamente uno logra comprender eso, pero dice aquí los vituperios de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Galardón es pago, galardón es recompensa. Pero la recompensa no es esto que se ve, aquí está, no. El galardón es el pago que Dios dará en su momento. Entonces, dice que dejó porque tenía puesta la mirada. O sea, ese vínculo que nos une entonces entre lo terrenal y lo espiritual, que se conoce como la fe, hace que usted pueda tomar decisiones, hermano. Así de sencillo, usted es una persona, un hombre, una mujer que toma decisiones. Entonces dice, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Hala! Tremendo, ¿ah? Se sostuvo. ¿Saben cómo me pongo a pensar que es? Es como ese sistema satelital que existe, ¿va? Y por decirles algo, uno tiene este teléfono. Se activa, llama a uno, pero no hay un cable que lo pueda. Bueno, hay teléfonos con cables, pero eso no tiene, este es inalámbrico. No tiene nada que pueda conectarse con otra persona, pero cuando uno llama, se conecta y la persona, uno habla, pero no hay cable, no hay nada. Hace tal vez unos 30, 40 años atrás, habían cables que conectaba y todo eso. Ahora no, ahora es un sistema inalámbrico, la tecnología se ha elevado tanto que ya no se necesita de eso. Yo quiero decirles, la fe es mucho más que eso, hermano. Esa conexión que me une entre yo y Dios es mucho más que eso. Hace que uno se mantenga seguro, hace que uno se mantenga bien firme, que uno es capaz de tomar decisiones. ¿Por qué? Ah, porque hay un vínculo que me une entre lo material y lo espiritual. Y cuando alguien no lo tiene, me considera como loco. Pero no se preocupe por eso, hermano. Por eso dice aquí, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Digan eso. ¿Pero qué ves? Pues nada, ¿eh? Pero ¿en quién te eso sí, ¿en quién confías? En mi Dios, eso sí, porque hay algo que me une. Entonces, se sostuvo como viendo el invisible. Lo mismo le pasa hoy en día a uno, hermanos. ¿Es verdad? Uno, ¿por qué se sostiene uno? ¿Y por qué mantienes mucho ánimo? ¿Por qué tomas decisiones por causa de Cristo? ¿Por qué mantienes tu lealtad? ¿Por qué tienes una reverencia a las cosas de Dios tan intrínseca? ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta eso en tu vida? Ah, porque seguramente la fe hace, hermanos, que uno tome decisiones, que uno actúe como actúa, ¿no? Entonces, es tan bonito esto. Dice también en el capítulo 11, versículo 14. Este es tan bonito, 11, versículo 14. Dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Claramente dan a entender. Cuando alguien tiene ese vínculo, entonces, que nos une entre lo material y lo espiritual, claramente da uno a entender. O sea, tus decisiones, tus acciones, tu comportamiento, no medio das a entender. No. Porque hay personas que así medio dan a entender algo. Es como cuando uno le dice a alguien, pues ¿y qué dices a entender con lo que dijiste? ¿O qué diste a entender con lo que estás haciendo? No. Yo quiero decirles, ese vínculo que nos une entonces, hermanos, entre lo espiritual y todo, hace que uno pueda dar a entender, no así a medias, no. Dar a entender claramente. Ah, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, o sea, da uno a entender claramente, no hay duda. Ah, de plano, porque este otra vez con su Dios, otra vez con su fe, otra vez con sus convicciones, otra vez. Es que estás dando a entender claramente, ¿va? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde te encaminas? Otro pasaje muy bonito es en el libro de Romanos, capítulo 4. Qué bonito este ejemplo que cada vez que lo leo me impacta. Y es precisamente la vida de Abraham. Por eso no por gusto se le llamó a él como padre de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. No se está refiriéndose a la mucha gente en sí al pueblo de Israel como nación. Padre de mucha gente, se está refiriéndose a la gente que tiene ese vínculo con Dios, que tiene fe, que cree. Dice, como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. ¡Hala! ¿Verdad que lo espiritual es tan claro, hermano, tan real? Dice que en lo espiritual se llaman las cosas que no son como que si fueran. ¡Hala! Interesante, va. O sea, pero eso no se puede explicar solo por decirles algo, lo que hizo el Señor Jesús con aquel hombre llamado Nicodemo. ¿Por qué el Señor Jesús habló de cosas tan profundas en Nicodemo? Se quedó, como decimos, se quedó ido, se perdió, porque no tenía él ese vínculo tan perfecto. Entonces, lo mismo sucede aquí lo que acabo de leer con ustedes, hermanos, es tan hermoso. Dice aquí, llama a las cosas que no son como que si fuesen. Ya. Si aquí, hermanos, si nos ponemos a hablar de la jerarquía espiritual que hay en Dios, aquí pareciera que estuviéramos hablando de locura, ¿no? Por eso un día aquel hombre que se llamaba Rey Agripa, cuando Pablo empezó a hablar con el conocimiento que tenía de la palabra, empezó a hablar, aquel rey le habló de la resurrección de los muertos, le habló del juicio venidero, le habló del dominio propio, cuando el apóstol Pablo, y empezó, ya me imagino cómo ha de haber explicado el apóstol Pablo ante aquel rey cada vez más, y con la boca abierta frente a un siervo de Dios explicando de las cosas tan profundas. ¿Y sabe qué le salió a aquel rey? Le dice, Pablo, estás loco, le dijo. Así le dijo. Pablo, ¿en qué momento te enloqueciste por todas esas letras? Le dijo. No, le dijo, no estoy loco. Sencillamente él estaba tratando de transmitir lo espiritual. Lo espiritual entonces es tan profundo, hermanos. Tan profundo. Si aquí hablamos de la función del arcángel Miguel, por decirles algo. Hay personas que se van a quedar asustados de toda esa jerarquía espiritual que hay. ¿Cuál es la función del arcángel Miguel, del arcángel Gabriel? ¿Cuál es la función? Aquí nos quedamos, pero yo quiero decirles. En lo espiritual dice que se llaman las cosas que no son como que si fueran. Impresionante eso, pero dice... llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Quién se lo dijo? Dios. Pero imagínense, lo dijo un hombre ya, así como decimos, un hombre ya acabado. No digamos a una mujer estéril que nunca tuvo hijos. Y dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Imagínense, un hombre de 100 años, un viejito, perdón la expresión por los hermanos que tienen ya mucha edad, pero así dice, un viejito, ya un hombre acabado. Pero es que eso es lo que mi Dios hace, de lo que pareciera imposible. De ahí Dios llama por su nombre, ¿va? Por eso es de que ese vínculo espiritual es tan... Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Yo quiero decirles, hermanos, ¿qué es lo que puede debilitar ese vínculo? O sea, pensemos en una cadena de hierro. ¿Qué puede ser eso? La idea que les puedo transmitir más fácil, un vínculo que pueda unir una cosa con otra, una cadena. ¿Cómo puede usted destruir esa cadena? Sencillo. Échele cal sobre esa cadena. Échele sal. Ay, Dios, empieza a debilitar esa cadena, se empieza a carcomer y todo eso, empieza a debilitarse y todo eso. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos, de que ese vínculo que nos une entre uno y Dios se puede debilitar? Sí, se puede debilitar. Y es precisamente el trabajo del diablo, venir y debilitar, hermanos, ese vínculo que me une entre yo y Dios. El trabajo del diablo es venir y debilitar eso. ¿Y cómo? La buena pregunta. Se lo voy a decir en esta noche. ¿Saben ustedes, hermanos, que la duda es fatal? Así como la sal es tan fatal para el hierro, para esa cadena que les estoy poniendo como ejemplo, la duda es tan fatal, hermanos, que debilita nuestra fe, nuestra creencia en Dios. La buena pregunta es, ¿y cómo lleva usted su vida, hermano? ¿No será que usted lleva una vida que se está quedando únicamente con el cascarón y ese vínculo tan perfecto que nos une entre Dios se está debilitándose? ¿Sabe qué es lo que sucede cuando empieza a debilitarse, hermano? Es como aquella cadena. Yo quiero levantar algo pesadísimo con aquella cadena. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme si la cadena está bien o no. Por mi trabajo me ha tocado que levantar cosas pesadísimas, cosas de toneladas. Vengo, bueno, ¿con qué lo vamos a levantar? Con esta cadena. Con esto lo vamos a sostener. Bye. Vengo, voy a revisar si los eslabones están seguros, están bien. Y si no, pues mejor se desecha aquello porque hay peligro. ¿Qué va a pasar? Se va a reventar. Ahí es donde está el peligro. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, el peligro es tan grande. Fácilmente el diablo puede meterse y su relación con Dios se ha ido debilitándose. De ahí muchas dudas en su cabeza. Yo me quedo asustado, sorprendido. Hermanos, ¿cómo fácilmente con estas enfermedades que estamos viviendo hoy en día? Ay, ¿no será que yo también tengo coronavirus? Mire, hermanos, unas dudas que se les mete a alguien en la cabeza solo porque está tosiendo, solo porque le dio una su gripe por ahí. No, hermanos, yo quiero decirles. Cerciórese que esté bien fortalecido. Así como dice aquí, se fortaleció en fe. Eche fuera todas las dudas. Yo me quedo impactado, hermanos. Algunas veces hay hermanos que nos llaman y me dicen, y se los voy a decir así literalmente, hermanos. A veces hay hermanos que me llaman y me dicen, hermano, fíjese que he estado enfermo y yo quiero decirle, pues tomé la decisión de ir con el médico. Bueno, está bien, ahí estamos, la fe no se puede imponer, todos lo sabemos eso. Pero a veces dicen así los hermanos, hermano, pues yo quiero comentarle que tomé la decisión de ir con el médico, pero yo le pido, hermano, que ore por mí. Así dicen. Yo le pido que ore por mí. Yo algunas veces he tenido que decir, ¿y orar para qué? Para que Dios use las manos del médico, para que Dios se agarre las manos del médico, para que todo salga bien. No, hombre, no. O para que esa receta, eso, todo ese medicamento que le va a ordenar el científico, que le va a decir, para que todo funcione bien. No, hombre, no. No, yo les he tenido que decir a los hermanos, hermano, yo voy a orar por usted bien, voy a orar por usted para que entienda por qué se debilitó, por qué se vino abajo, para que logre darse cuenta cuál fue el eslabón que se reventó y por qué se reventó. Por eso voy a orar yo, hermano, por eso voy a suplicarle a Dios para que consiga ese eslabón. Porque si se reventó algo ahí es porque de plano no revisó que aquello no iba a soportar. Entonces vamos a pedirle a Dios que pueda entender, que pueda comprender y recupérese. Entonces, pero yo nunca voy a orar para que el médico ponga la mano, para que... No es eso. La fe es otro aspecto totalmente espiritual. Entonces dice aquí, ¿cómo me gusta como dice aquí? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Qué bonito eso de fortalecerse. O sea, hay algunas bebidas que fortalecen mucho a los niños. Bueno, hay comidas, por ejemplo, dele mucha fruta a los niños y se va a dar cuenta que los niños van a estar pero fuertes, ¿verdad? Dele mucha chatarra a los patojos y se va a dar cuenta que se vienen así para abajo, ¿eh? ¡Seguro! Está como que usted viene y le da a un niño, le da limonada, le da naranjada, le da muchas cosas cítricas, le llega una su gripe a esos patojos, caminando y todo, se les desaparece la gripe. Pero alguien que ha tomado muchas bebidas con muchos químicos y todo, le llega la gripe al patojo, la gripe le viene y pongón a la cama y ya está. ¿Por qué razón? No está fortalecido. Lo mismo pasa dentro de lo espiritual, hermanos. ¿Qué es lo que debe de pasar con nosotros? Dice que debemos de fortalecernos en fe. ¿Cómo se va a fortalecer usted? Pues eche fuera todas las dudas. No piense más de la cuenta. Porque es el problema cuando usted piensa más de la cuenta. ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? ¿Y si no sé qué? ¿Y por qué está pensando más de la cuenta? déjese caer en las manos de Dios. Está como aquel niño que se dice, tírate, hijo. Aquel niño, pangan, va, y viene ese, pa, lo agarra, va. Lo agarra, ¿por qué razón? Porque aquel niño, papá, ¿y si no me agarras? Papá, ¿y si me somato en el piso? Papá, ¿y si me caigo? No, hombre, el niño no está pensando eso, un niño pequeño se deja ir en los brazos de su padre, porque su papá no lo puede fallar. Pues yo quiero decirles, hermanos, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, bendito sea su nombre. Tenemos una palabra que no puede fallar, hermanos. Tenemos una palabra que es tan precioso. Déjese ir en las manos del Señor. Cerciórese bien que ese vínculo que une entre usted y Dios esté, pero en buen estado, hermanos, que no esté debilitado. Y sigue diciendo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido hacia Dios. Todo lo que Dios le prometió un día a Abraham, se lo cumplió, hasta más de la cuenta. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué bonito, como dice la palabra del Señor. Su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto de él se escribió que le fue contado. Oigan lo que dice, no solo de él, sino que también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada es, esto es, a los que creemos en él, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no solo se debería de estar con... Mire, de Abraham, mire de Moisés, mire de... la verdad es que me impacta la fe de Gedeón, me impacta la fe de David, ¿cómo le digo? Porque la verdad es que si usted lee la experiencia de David, ¿qué impacta eso el corazón de uno? Cuando se enfrentó frente a ese goleatón, ese semejante monstruo, cuando se enfrentó le dijo... Hoy te quito la cabeza, le dijo. Y ni siquiera había comenzado la batalla. Hoy te voy a cortar la cabeza, le dijo. Hoy te voy a derribar, le dijo. Hoy tu carne le va a dar a las aves de los cielos. Y todo lo que le dijo. ¿Y por qué estaba seguro aquel hombre? Si ni siquiera se habían enfrentado todavía. Ah, no, porque hay un vínculo que une. Y por eso dice que... Él dice, tú vienes a mí con jabalina, con espada, con no sé qué. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que hace la fe entonces en la vida de uno, hermanos? Qué bonito esto. Dice que uno podría decir, ¡ala, me impacta la fe de David! Perdón, hermanos, con todo el respeto, a mí también me impacta la fe de David, pero también su fe me debe de impactar. ¡De verdad! ¿Cómo me impacta cuando la fe de algunos hermanos vienen? ¿Cómo creen en Dios? ¿Cómo honran a Dios? Uno dice, Dios mío, yo quiero esa fe también. Yo anhelo eso, Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Escriba usted también. No solo de ellos se escribió, también con respecto de nosotros. Se escribió la fe. Para finalizar entonces el mensaje, la reflexión de esta noche, hermanos. Pongo como ejemplo máximo y el autor que la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con él? Por eso es que él es el ejemplo. Si a usted le impacta la fe de Moisés, amén, gloria a Dios, a mí también. Si a usted le impacta la fe de Abraham, amén, gloria a Dios. Le impacta la fe de Gedeón, le impacta la fe de Daniel. A mí también me impacta cada vez que leo eso, me motiva. Digo yo, es el mismo Dios que sirvió, yo también lo sirvo. Me impacta aquello, pero también quiero decirle, el ejemplo máximo es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo eso? Dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que Él... Bueno, comienza el ejemplo así, lo voy a leer rapidito, con esto voy a terminar. Dice Hebreos capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, de ejemplos, pues de todo lo que les decía, Gedeón, Barak, todos aquellos hombres, grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, no te quedes a media, hermanos, hermana. Si te debilitaste en algo, si fallaste en algo, recupérate, pues. Revisa qué pasó. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir eso? si el Señor hubiera puesto su mirada únicamente en esos vituperios, en esos maltratos, en todo lo que le hicieron, no habría salvación para usted ni para mí. Pero yo quiero decirles, dice que Él puso su mirada después de la cruz. O sea, por eso de que, ¿quién lo hacía desistir, hermano? Lo agarró un día Pedro, lo abrazó, Señor, que no te acontezca tal cosa, Señor. Ten compasión de ti mismo, Señor, hombre. No sufras eso. ¡Ja! ¿Lo hizo desistir o no? ¿Qué? Satanás, apártate de mí. ¡Jala! Increíble. Viene no solo Pedro. Vinieron cuántas personas, no vinieron. Pilato mismo quiso. Porque saben ustedes que Pilato mismo dijo, yo a este hombre no le hallo nada, mejor lo quiero dejarlo libre. No, nadie lo hizo desistir. No te hizo desistir eso. Aquí está, pues aquí están las riquezas, aquí está la gloria del mundo, yo todo te lo daré. Señor, tu Dios adorarás. ¡Jala! Tenía puesta la mirada después de la cruz. Es ese vínculo que nos une. Ese vínculo tan que nos une entre lo material y lo espiritual, hermanos, hace que tomemos decisiones. Yo quiero decirles en esta noche, no te debilites, hermano. No te debilites, hermana. No te debilites en el Señor. Fortalécete. Porque la verdad es que me duele oír. No se imaginan, me duele en el corazón oír que hay hermanos que se debilitan. Que se empiezan a venirse para abajo. Uno dice, Dios mío. Yo sé que no es por obras, yo sé que no depende del que quiere ni del que corre. Sino que quiero decirte en esta noche, pon tu mirada en el Señor Jesús. Para que no te debilites. Fortalécete en el Señor. Da a entender claramente. No te debilites, fortalécete en nuestro Dios. El sentimiento de esta noche es esto. Revise ese vínculo que une. Que te une con Dios, con lo espiritual, para que no te quedes atrapado en lo terrenal. Amén. Que la palabra de Dios sea de bendición para usted. Vamos a terminar nuestra reunión en esta noche. Que Dios bendiga a cada familia, a cada hogar, donde en esta noche pues están recibiendo la palabra y hay que seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches para todos. Amén.